Partidazo Vintage, serie oro. Pedro Martín, hola Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hoy viene un personaje que este conecta con nuestras vivencias de niño y de juventud de manera extraordinaria. Hoy viene Roberto López Ufarte. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, amigos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bueno, estamos hablando aquí con la gente que tiene historias que contar, que tiene vivencias y cosas. Se trata un poco de conectar el fútbol de los 80, 90, que tú viviste, con el de ahora, ¿no? Que la gente encuentre diferencias. Esto es como el juego de las siete diferencias. Hay más diferencias, pero hay unas cuantas. Entonces, nosotros tenemos aquí unas cuantas preguntas y luego ya vamos hablando de la vida, pero es como un test que yo te hago, a ver si tienes buena memoria. Por ejemplo,
bueno, yo muy mala memoria tengo para empezar.
Sí, pues, pero o aquí sea, está...
ya empiezo diciendo
escucha,
eso.
Aquí
seguro
está...
que Pedro Martín tiene
claro,
mejor memoria.
Te acompaña, Pedro Martín.
El cicuta, aquí está.
Bueno, marca de botas. Una marca de botas de las primeras que tuvieras.
Bueno, las primeras que tuve fueron Adidas.
¿Unas Adidas así de saque, sí, ya? O sea, de primeras
bueno,
tuvieras...
Es que antes yo no sabía, no, seguramente, porque recuerdo que esas Adidas las fuimos a comprar a Francia antes de que nos las, de que se vendieran en
España.
España. Sí,
¿Con
sí.
¿Cuántos años recuerdas?
Bueno, eso ya estaba ya en la Real, o sea que...
Ah, estabas ya en la Real cuando
sí,
te
sí.
compras unas Adidas.
Sí, sí, 17, 18 o 19 años.
¿Y antes sin marca? ¿Jugabas con botas sin marca?
Pues seguramente.
¿Sí? Sí, bueno, sí.
Y luego,
sí,
después de las Adidas, que además jugué el Mundial y además hicimos publicidad de Adidas en esos tiempos,
sí,
luego estuvo las botas sin cordones, unas botas Merry.
No Merry. Sé si, sí,
Merry,
sí, Merry, Merry, sí, sí,
sí,
las
sí,
botas
eran,
Merry.
Las primeras botas me las puse yo. Es verdad que al principio parecía que la idea era muy buena, pero cuando llegó el barro, no me ataba bien al pie. Pero
se
bueno,
te quedaban clavadas en el
sí,
barro
sí,
y se salían, ¿no?
Exactamente.
Terrible, ¿eh?
Era terrible porque en esos tiempos había barro, no como ahora, que ya no
que no hay
no
barro,
existe
efectivamente.
El barro, claro.
Esa es otra de las preguntas. Bueno, tengo que decir, Roberto López Ufarte empieza más o menos Irún 1973, termina en el Betis en el 89, pero evidentemente su equipo es la Real Sociedad y juega también una temporada en el Atlético de Madrid. Roberto, eso te iba a decir, el campo con más barro en el que hayas jugado.
¿Con más barro? Pues a lo mejor, bueno, voy a decir Atocha, pero en Sevilla recuerdo yo un día de mucho barro, mucho barro, mucho barro, que además la gente se quedaba alucinada porque fue mi mejor partido. Digo,
¿tu mejor
¿cómo
partido
es posible?
Con barro?
Con barro, porque yo normalmente me gustaba el campo rápido, pero no con barro. Pero ese día recuerdo que Satursegui le di un balón a después de hacer varios regates o lo que sea... Le di un balón por encima y solo tuvo que empujar y le daba vergüenza. Dice, ¿cómo es posible que me haya llegado el balón aquí? Sin más. Y es porque había tanto barro, hice una especie de vaselina hacia por encima del portero, porque era banda izquierda. Yo centré hacia arriba y Satursegui metió un gol de estos que sigue recordándome. Dice, jo, qué vergüenza, solo empujar el balón. Esto no es un gol, es un gol de Roberto.
¿Cuánto pesaban los balones? A ojo, ¿tú cuánto crees que pesaban los balones? Cuando había lluvia y barro.
Esa es una pregunta difícil y capciosa.
Pero
casi.
Pesaban, ¿eh?
Cuatro kilos. Iba
¿Cuatro
a decir,
kilos pesaban, no?
Sé,
pesaban,
no sé.
sí.
Sí, pesaban, sí.
Menos, has hablado de anuncios. ¿Tú crees que eres de los primeros jugadores que hace anuncios en el fútbol español?
No, de los primeros no, porque seguramente antes ya había. Nosotros empezamos a hacer anuncios
bueno,
en el 82.
Bueno, es cierto que, por ejemplo, Di Stéfano hizo anuncios, es cierto que,
claro,
que los hizo,
efectivamente, sí.
Pero así creo que se hiciera de una manera continuada. Hay una época en la que tú juegas al fútbol que se hacen anuncios, ¿no?
Sí, sobre todo cuando estás en la selección. En la Real no se llegaba, no llegamos a hacer, pero cuando en el Mundial 82... Pues ya se volcaron con nosotros varias casas comerciales.
Mira, para desengrasar, este es uno muy famoso. Este es el anuncio
no,
de
no
los cuantos...
No será verdad.
Es hombre, claro...
¿Qué vas a echar del Bitter Cash?
Bitter Cash, aquí está.
Juanito, ¿qué opinas del Bitter Cash?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el Cash de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, Cash de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el Limón Cash?
Para mí es el mejor limón.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es... único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter Cash y gol.
Kini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cash soy el pichiche.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
mi hija se parte de risa cada vez que lo ve. Porque, y yo también casi. Porque realmente esa frase...
Sí.
me la hicieron repetir 20 veces. Yo no entendía. Y digo, pues si ya lo he dicho ya 20 veces, ¿para qué me vais a repetir? Pues debí tener una entonación sí. bastante mala, sí. por lo que se ve, o no, o simplemente era lo lógico o lo normal que se hacía en esa época.
Oye, y no llena nada, ¿eh? Y no llena nada. Ahí aparecéis todos con la camiseta de la selección.
Y la verdad
española.
Es que en ese tiempo me gustaba a mí el bitter cash.
¿Ah, sí?
O sea que fue curioso porque yo tomaba bitter cash, como no solía tomar alcohol ni ahora tampoco, como sí. quien dice. Ahora de vez en cuando algo, pero no como antes, que no tomaba
es
nada.
Es una bebida que ahora no está muy de moda, pero antes estaba muy de moda, ¿eh? El bitter cash.
Así es.
Al margen de los anuncios, dinero, más dinero, una prima que te acuerdes de la época. Dinero, ¿cuánto dinero?
Bueno, la más gorda en el Atlético de Madrid.
¿Sí? ¿Te acuerdas de cuánto?
Sí, pero no me atrevo a decirla porque luego pasaron cosas raras.
Esta escucha está prescrito esto ya.
Sí, sí. No, es verdad. Nos ofreció un millón de pesetas. Un millón de pesetas. Por ganarle al Real Madrid.
El 0-4. ¿El 0-4?
Sí, sí.
Os dio un millón de pesetas por el 0-4 sí. en el año...
No llegó a darnos un millón.
Sí.
Porque luego hizo una rebaja ahí, pero... pero fue un millón de pesetas.
Pues estaba muy bien para la época, ¿no? Un millón de pesetas estaba muy bien, ¿no?
Sí, sí, era... Pues, por eso digo que era la mayor prima que he ganado yo en mi vida.
Bueno, 6.000 euros. Ahora al paso son 6.000 euros. Precio de traspaso, ¿te acuerdas de... No sé si del Irún a la Real hay traspaso, de la Real al Atlético y del Atlético al Betis. ¿Te acuerdas de precios de traspaso?
Sí, parece que de la Real al Atlético de Madrid, no sé si fueron 45 millones porque... Por poner una cifra, en realidad parecía que me iba a ir sin más, pero llegaron a un acuerdo en 45, yo ahí no vi un duro. ¿Mm? Y luego hay unos derechos de ¿cómo le llaman?
De formación.
De formación, exactamente, con el Reunión, que también había un dinero que había que entregar al Reunión, o sea que todo quedaba ahí en 45 más o menos.
¿Y del Atlético, al Betis, perdona, ahí o no? Del Atlético al Betis.
No.
Ese te vas libre, ¿no?
Que yo sepa, me voy libre, sí.
Pedro.
Roberto, el traspaso de la Real Sociedad Atlético de Madrid, cuando se juega la final de Copa, que jugáis el 27 de sí. junio del 87, ¿ya está más o menos apalabrado o no?
No, ni mucho menos. Sí, se veía que había un interés, sobre todo porque Menotti estaba por medio y él tenía ganas de llevarme, y como supo que había un problema conmigo en la Real Sociedad, porque Tosha comentó que había llegado mi hora ya de que me buscara un equipo. Entonces jugamos la final, no queríamos saber nada de nada, ganamos, aunque sea penalti, pero ganamos. Y ahí, a partir de ahí, sí se puso ya en comunicación conmigo, bueno, con mi gente, Gil primero y luego Menotti también para convencerme de que realmente era la mejor opción.
Esa final es muy famosa porque llega Gil a la presidencia del Atlético de Madrid.
Con Futre.
Y Futre, que es el gran aval de Gil en la llegada al conjunto rojiblanco. Pero en esa final, como está relatando López Ufarte, gana la Real y el primer gol lo hace López Ufarte.
Era Sergio el que quería combinar, ahora tendrá que ser Ruiz el que trate de desbaratar esa jugada. Perfecto pase hacia atrás para López Ufarte. ¡Gol! Gol de López Ufarte en un pase extraordinario de Vaquero, que dejó completamente solo ante el portero Abel al pequeño...
Narraba Matías Prats, lo recuerdo, tienes en la cabeza el gol, ¿no?
Sí, sí, porque además, primero, yo creo que es un poco el mundo al revés. Normalmente yo era el que daba los pases de gol, y en este caso Vaquero pues me dio un pase de chilena que
de
no
chilena,
sé cómo
sí,
lo hizo.
Sí, sí, o sea, de chilena.
Una
sí,
cosa
sí.
muy rara, y la verdad es que eso hizo que me enfrentara directamente a Abel, y ahí le con mucha tranquilidad metí el gol.
Bueno,
había dudas en esos momentos de que si yo, sabiendo que iba a salir, pues no me iba a emplear a fondo ni nada, ni mucho menos. O sea, yo creo que ahí estuvimos todos muy metidos y necesitamos un triunfo, una victoria para seguir ganando títulos, por decirlo.
Bueno, el último partido con la Real, al final.
Así fue.
Oye, ¿te empujó Tosia? ¿Te empujó un poquito o qué?
Empujó para irme, para salir, sí. Sí.
Empujó, ¿no?
Sí, porque, bueno, Tosia, que todos conocemos, pues cuando las cosas funcionan a medias en la temporada, pues él busca como, vamos a decir, echar la culpa a la gente, ¿no? O sea, que fue una temporada, esa temporada no fue muy buena. Lo que pasa es que tuvimos mucha suerte de ganar la copa, y entonces pues se quedó en nada todo, ¿no?
Porque luego tu relación con Tosac fue buena, sí, ¿no?
Sí, sí, luego sí, porque luego él me, cuando volví a San Sebastián después de dejar el Betis, me llamó para el primer equipo. Luego estuvimos en Marruecos y estuvimos juntos también. Bueno, es un hombre peculiar, pero al fin y al cabo, sí, pues te llama.
Bueno, dos ligas, una copa, esta que hemos escuchado, una supercopa, todo con la Real, sí, pertenece a la mejor época de la Real Sociedad. ¿Relatarías ahora el once habitual de la Real en los títulos? ¿Te acuerdas así de carrilla que antes se relataban? Porque estuviste, sí, muchos años jugando casi los mismos de titulares, ¿no?
Así es que éramos, como quien dice, 13 jugadores, 11 fijos y dos suplentes que entraban de vez en cuando. Y lógicamente, pues Arconada.
¿Cómo sonaba Arconada?
Celayeta, Gordiz, Cortabarría... Olaizola, digamos, también podía estar Gajate de vez en cuando, ya empezaba Gajate, luego Diego Alonso Zamora y Diego Satursi y López Ugarte.
Bueno, ese era el equipo que se sabían los niños de carrerilla, bueno, sí, los niños y los mayores, es que...
Bueno, no solo con la Real Sociedad, sino con todos
con
los equipos.
Con todos los equipos, eso es otra cosa como... de los años 80, ¿no? Que no había solo dos cambios y jugaban casi siempre los mismos.
Sí, y un patrón, digamos. Todo el mundo sabía exactamente la alineación del Madrid, del Barça. La verdad es que es totalmente diferente. Y además, no nos lesionábamos. Yo no sé si era porque eran otros tiempos o porque teníamos otra preparación o jugábamos menos partidos, que tampoco, porque al final, al año acabábamos jugando entre alrededor de los 50 partidos, entre Liga y Copa y más cosas.
Quiero recordarte ahora unos episodios de tu vida, Pedro, pero yo diré que si alguien está escuchando la radio, un chaval, y no ha visto a López Ufarte, solo tiene que teclear en YouTube López Ufarte. Bueno, hay vídeos, ahí he visto uno que hay de una hora. Bueno, es que...
No, pero eso es insoportable, ¿eh?
Ya, sí. Bueno, es que, Roberto, yo no sé si exagero, pero tú jugabas al fútbol. No, o sea, esto que digo es una exageración porque este ha sido la bomba. Pero sí, hacías cosas de Messi. O sea, hacías, sí, jugadas de Messi.
Para que la gente lo pueda ver y no cansarse tanto, porque sí, una hora, ya te digo, con que ponga López Ufarte y Maldini...
Efectivamente, sí que
tres minutos y medio.
Sí, vale con eso, de verdad.
Con eso vale para hacerte una idea. Luego, sí, si quieres un poco ahondar un poco en el jugador, pues sí, pues hay una hora y pico que además lo acabé metiéndolo yo en YouTube.
¿Ah, sí?
Porque yo hice ese trabajo sucio, que suelo decir, de cortar. Porque yo tengo grabado casi todos los partidos de la Real Sociedad de mis tiempos. Los conseguí de alguna manera. Luego los estudios, estadios, todo lo que echaban relacionado con... Entonces hice unos cortes, pues de mis jugadas, no sé qué, no sé cuánto. Y también al final he acabado haciendo unos cortes de las patadas que me dan.
¿Sí, no?
Que me daban. Que todavía hay alguna que me da hasta miedo, tengo hasta dolor todavía de cuando las veo, que no las veo mucho, sino simplemente cuando las enseño a la gente que las quiere tener.
¿Quién es el defensa que más duro te ha dado?
Más duro. Yo no sé si hay algún jugador así que yo sé que cuando íbamos al campo del Hércules y del Elche, ya no solo los laterales derechos que generalmente eran argentinos, digamos oriundos entre comillas, o sea que sin que siente mal a nadie, eso sí te pegaban y te insultaban. Esos son más que el pegar, los insultos te hacían daño al principio. Luego ya poco a poco ya te vas
acostumbrando. ¿Verdad?
Roberto, antes se marcaba el marcaje era muy individual, o sea, antes
sí, era hombre a hombre, sí.
Hombre a hombre.
Hay jugadores que sí me han marcado bien aparentemente. Aunque yo siempre discrepo de esa opinión, porque como Carrete, por ejemplo,
¿sí?
Carrete era un hombre que te seguía...
Valencia,
te perseguía,
Carrete Valencia.
Que te perseguía por todo el campo. Le, ¿sí?, decían, tú con este, hasta sí, si se va afuera. Y un día, recuerdo una anécdota, me fui a cambiar las botas al vestuario, justo en el túnel del vestuario de Atocha, y lo veo al lado mío, a Carrete. Digo, Carrete, ¿qué haces aquí? Digo, que me estoy cambiando las botas. Digo, a mí me ha dicho que siga y aquí estoy. Estoy exagerando un poco, pero así,
sí, hasta, o sea,
él me siguió hasta el túnel.
Buenísimo.
A cambiarme, no sé por qué. Yo normalmente suelo jugar siempre con botas con aluminio, de tacos de aluminio.
¿Sí?
Y yo no sé si ese día o eran muy pequeños o lo que sea, tuve que cambiar las botas. Y ahí tenía yo a Carrete. Y luego había jugadores como San José, pero no el Sandokan, sino San José, lateral derecho del Madrid. Ese sí me ha marcado bien, porque encima de no darme patadas, luego jugaba hacia arriba, o sea que era un jugador bastante completo. Pero bueno, con todos tengo
buena relación.
Hay un lateral derecho que sí me expulsó, ¿Sí? Y que cada vez que me ve me pide perdón, porque era un tal Molinos del Español, un lateral derecho del Español, que me daba. Y entonces en el minuto 90 así, me daba y vino, se me encaró y encima lo empujé, como diciendo, ala, quítate de en medio que ya... Y me expulsaron por empujarle. Luego en la tele se vio que no era para tanto y me quitaron la...
Hizo flopping, que se dice ahora. Mira qué ejercicio, ¿eh? Que he dicho antes que si alguien no lo ha visto jugar, cuando lo ve por primera vez, esto, que no sé si lo has visto, Roberto, es un argentino, un youtuber argentino, que pone jugadas tuyas y mira cómo reacciona, mira las cosas que dice. O sea, es un chaval de, tiene 16 o 17 años y se pone vídeos tuyos y le cuenta a la gente lo que está viendo.
¡Uy! Oh, no. ¡No! No te la puedo creer. Qué buen regate que tiene, loco. Muy buen regate dentro del área, muy buen regate fuera del área también, muy buena pegada dentro del área, muy buena pegada fuera del área. Un animal, un distinto. Ahí está, eso es lo que decía. Era un goleador solidario, porque le daba asistencia a sus compañeros también. Y mira la asistencia que pone. Oh, ¿cómo fue que nunca llegó al Real Madrid? Eso es lo que me pregunto yo. Hoy en día tiene 63 años, ya es difícil que llegue al Real Madrid, ¿no? Ya está retirado. Pero, ¿cómo no llegó al Real Madrid? Pero bueno, me pregunto cómo nunca llegó a un gigante de Europa.
¿Qué te parece?
Bueno, pues ha dicho una cosa que es verdad, que a mí me gustaba más dar el pase de gol que meter gol. Aunque al final acabo siendo el segundo máximo goleador de la Real en de todos los tiempos, o sea que con 129 goles, y por lo tanto yo aún así disfrutaba más cuando daba el pase de gol, que además en San Sebastián había siempre un trofeo para el último pase y siempre lo ganaba yo, o sea que...
¿Y cómo eso, no terminaste en un gran...
Y le contestamos, porque había un derecho de retención.
Claro, exactamente, o sea, tanto el Madrid... Primero fue el Madrid el primer interesado en llevarme. Querían hacer una delantera Juanito Santillana López Zufarte. Y que era bastante interesante. Podía ser bastante... Pero había un derecho de retención que impedía que nosotros pudiéramos decidir. O sea, siempre solo podía decidir el club, la Real Sociedad. Y de hecho se hizo una huelga precisamente para abolir ese decreto.
Por eso no terminas en un grande.
Y luego estuvo el Barcelona, perdón. Ya. El Barcelona también estuvo muy interesado en fichar a muchos jugadores de la Real, pero al final acabó solo fichando a Perico Alonso, porque había un recambio, digamos, entre comillas, que era Larrañaga, que podía hacer la misma labor que...
Sí, que si no te dejaban salir, no salías de...
No. Y además es que ni te lo planteabas, sí, porque sí. Dices, ¿para qué voy a seguir pensando en salir si no me dejan? Si no me van a dejar, porque en estos tiempos, pues tanto los Arconada, Satursi, Zamora y yo, pues era improbable y pensar que podíamos salir.
¿Nunca de un equipo extranjero te dijeron, algún equipo europeo?
Pues una vez sí, y fue justo cuando Toshak me dijo que tenía que salir, pues el Milán se interesó con la posibilidad, antes de que el Atlético de Madrid, sí. Pero claro, como ya estábamos metidos en la vorágine de la Copa, pues al final no llegó a nada, y el Atlético de Madrid pues se adelantó, por decirlo de alguna manera,
en vez de Gullit podía haber sido tú, ¿verdad?
En esos tiempos no había muchas salidas al extranjero, digamos.
Sí, había muy pocas. Bueno, Pedro, a ver, los momentos de Roberto, ¿qué quieres preguntar?
Bueno, sí, primero que él nació en Fez, nació en Marruecos, y sí. Me imagino que tu infancia daría para un libro, pero tú en Fez ya jugabas al fútbol regularmente, ¿sí, no?
Sí, porque fue primero en Fez y luego en Casablanca, ¿eh? Pero bueno, en Fez yo, en Casablanca sobre todo, con menos de 12 años, ya jugaba con los mayores, con el equipo de mis padres, que se juntaban ahí en la Casa de España y formaban un equipo y jugaban pues todos los sábados, pues yo jugaba con ellos en plan amistoso, o sea, no era real. O sea que, y luego hubo en un sitio que en Casablanca que me llamaban el Pele Blanco, pero no ha seguido. Sí. No ha seguido.
Oye, por cierto, que no hemos dicho que tú eras el pequeño diablo. ¿El mote quién te lo pone? ¿El apodo quién te lo pone?
Eso me lo pone Príncipe Rañero.
El Príncipe Rañero.
Eso sí, fue en el torneo de Mónaco, ¿no?
En el torneo de Mónaco, en el 75, justo cuando la semana siguiente debuto con la Real Sociedad. Y el Príncipe Rañero dijo en francés: ¿quién es ese petit diablo? ¿Quién es ese pequeño diablo? Y ahí pues se recogió esa frase. Que yo creo que siempre digo que es José María García, aunque José María García no estaba in situ allí en eso, pero algún periodista de los suyos comentó lo de Pequeño Diablo y
se
así
quedó,
me sigue. Y
se quedó,
todavía sí. Hay alguno que me llama Diablo.
Sí, bueno, qué bueno.
Calderé, que hice amistad con él en, en Sevilla con el Betis, cada vez que hablo con él, que no son muchas, me dice, Diablo, ¿qué tal estás?
Pedro, más cosas, venga.
Sí, debutas con la Real Sociedad el 30 de noviembre del 75. Y digo la fecha, primero porque tenías solamente 17 años, que entonces sí. Era súper raro que un jugador debutara en Primera División con 17 años, y otra porque fue 10 días después de morirse Franco.
Exacto.
Y me imagino que todo el País Vasco, todo el movimiento político afectaría de alguna manera tanto a la Real Sociedad como al Atleti, porque tú debutas además en un Atleti de Bilbao, Real Sociedad.
Sí, que además perdimos. Pero yo murió Franco estando nosotros en Mónaco. O sea, que jugando el torneo de Mónaco,
¿sí?
en la fase final, digamos ya en la parte de los últimos días, murió Franco y estábamos todos asustados. Dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Claro. Estamos en el extranjero, no sé si llegaremos. Entonces, claro, llegas a España y lo primero que me dice la Real Sociedad que me quedo en el primer equipo, que voy a viajar a Bilbao. Y digo, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y es porque yo creo que en esos tiempos, si tú cambiabas de residencia, sí parece que podías irte a otro club. Pero yo en ningún momento pensé eso, sino si yo era feliz con haber jugado con la selección, y si encima me llamaban para el primer equipo, pues yo encantado.
¿Y cómo fue todos esos años en el País Vasco? ¿Os afectó al fútbol de alguna manera?
Sí, los años duros de
vida.
Los años duros de ETA, que son, coinciden en la época en la que triunfáis en la Real Sociedad.
No, yo creo que para nosotros fue muy normal todo. Muy, muy normal. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol, intentábamos que nadie, que no hubiera injerencias políticas. Es verdad que cuando se saca la Ikurriña, que la saca Cortabarría con Iribar, pues sí, es un paso adelante, pero dentro del club nadie hablaba de política, nadie...
¿Llevaba guardaespaldas o algo de vez en cuando?
No, solo en el Mundial. En el Mundial 82,
¿no?
Sí, es verdad que después de ser campeones, y además justo antes del Mundial, de repente fuimos a celebrarlo a un restaurante de San Sebastián, y de repente nos vimos con 5 guardaespaldas, los 6 jugadores que fuimos al Mundial.
¿Cinco para cada uno?
Sí, sí.
¿Cinco para cada uno?
5 por 6, 30.
Pero escucha,
estaba el restaurante lleno de policías. Sí, sí. Y nosotros no entendíamos nada, no nos habían avisado.
¿No nos habían avisado?
No, solo le habían avisado a Arconada que iba a pasar esto, pero luego Arconada nos lo comentó en la cena. Dice, oye, dijimos, ¿qué hace toda esta gente aquí?
Claro.
Pero se han puesto 5 porque habían comentado, se había oído, cosa que nosotros no sabíamos nada de eso.
Ya que estás hablando del Mundial, otra cosa que tengo yo un poco... Pasado ya el tiempo, ¿cómo se puede justificar o por qué jugó tan mal la selección española?
En el 82, está hablando del 82, Mundial
sí,
82
en
82. España. Valencia. Bueno,
un país tan futbolero como España, que sí. Tiene una selección, no digamos que es puntera, pero sí de primer nivel.
No, y de hecho en los partidos previos ganábamos todos los partidos.
Sí, sí.
Pero yo creo que independientemente que vaya por delante que la culpa siempre es de los jugadores, no vamos a echar culpas a otros, pero creo que hubo una muy mala planificación, pero que seguramente lo pensaron hacerlo bien, pero no salió bien. O sea, nos fuimos a La Molina, que es una montaña del Pirineo muy donde hacía mucho frío.
Sí, aislados completamente, ¿no?
Aislados completamente, que son... Bueno, puedes entenderlo, pero luego fuimos a Valencia con 40 grados. Entonces, ese contraste,
sí.
Ya, y además me comentaba Gordillo, que siempre ha sido un superdotado, me dice, Roberto, no me siento las piernas. Dijo así, además, no siento las piernas, como diciendo, estoy cansado. Cuando yo soy de los que sube y baja, porque era un portento físico. Y bueno, yo creo que lo achaco un poco a eso, pero también es verdad que quizá no supimos estar a la altura los jugadores, la presión nos pudo, ¿no?
Sí, fue un desastre, o sea, salió todo mal.
Un par de partidos señalados en tu carrera, uno porque no lo jugaste, fue aquel Sevilla, uno porque no lo jugaste, sí. Aquel Sevilla-Real Sociedad, recuerdo, la Real Sociedad, 32 jornadas sin perder en la temporada 79-80.
Antes de ganar las ligas estás hablando, ¿no?
No, esa es la liga, sí, que sí. No gana la Real Sociedad.
Eso te digo, antes de ganar las ligas.
Antes,
¿no?
De ganarlas, sí,
y fue
correcto.
La mejor temporada que hicimos.
Exacto, sí. 32 jornadas sin perder, llega la jornada 33, Sevilla-Real Sociedad... el Sevilla está por delante del Madrid, o sea, tiene que ganar en Sevilla para luego confirmar el título en la última jornada, y lo que sucede es que la Real Sociedad pierde el primer partido en la jornada 33, y ese partido justamente es el único que se pierde López Ufarte en toda la liga.
Así es. Hay que decir que tuve un cólico nefrítico en esas semanas, las semanas anteriores. Esa semana me dio muy fuerte y me internaron en el hospital, yo veía que mis compañeros, que vinieron todos a verme, lógicamente, oye, ¿qué te pasa? No irás a faltar, ¿no? Yo creo que fue una semana muy rara y eso motivó también el que perdiéramos allí en Sevilla. Yo tuve luego me hicieron una operación, una estenosis de uréter, que eso sometía al riñón a mucha presión y entonces estaba muy grande el riñón y tuve que operarme y la verdad es que afortunadamente salió todo bien. Me operé en Barcelona con un tal Puigbert que tenía 75 años y que hice una obra de arte.
¿Sí?
Y hasta ahora no me he resentido de eso para nada. Y bueno, es verdad que cada vez que me hacen una radiografía de riñón o de lo que sea se asustan, pero a mí no me ha dado
ningún problema
hasta ahora.
Y luego al año siguiente la vida vuelve a dar otra oportunidad de jugaros otro título, esta vez en Gijón. Esta vez juegas el partido, de hecho el penalti sí. Lo fuerzas tú, el 0-1. Luego ya se pone por delante el Sporting de Gijón 2-1 y llega en los últimos minutos y tiene que marcar Zamora un gol para dar el título a la Real Sociedad.
Sí,
qué
pues
tensión,
ahí,
¿no? Hay dos ligas en la historia de la Primera División Española que se han decidido en el último minuto.
Ahí se dan dos casos.
Esa de Zamora y luego la de Yuki,
la
que
de Yuki.
El penalti.
Sí. Ahí se dan dos cosas importantes. Primero que yo llegué a un acuerdo con Cortabarría. Yo era tirador de penaltis y Cortabarría también, que era el otro. Entonces le dije a Cortabarría, me van a hacer un penalti seguro. Si me hacen a mí el penalti, que no es que buscase los penaltis yo, porque no era de los jugadores que me tiraba. Si me hacen el penalti a mí, lo tiras tú. Y si es para otro, si lo hacen a otro, lo tiro yo. Ah, vale, de acuerdo. Y así fue. O sea, Maceda me hizo un penalti clamoroso que cada vez que me ve dice, vaya penalti. Más claro te dice.
Se tragó el engaño
cuando,
total, ¿eh?
Cuando ya el balón se iba afuera, casi como quien dice, voy y te hago una entrada de esa descomunal. Pues mira, bien hecho. Y yo creo que eso fue lo importante. Y luego el gol de Zamora, que fue un pase, dice, el peor tiro, pero el mejor pase de Gorriz. Porque Gorriz
sí, la pega,
quiso tirar a gol
y le cae,
pero le pegó con la uña o por decirlo
cae,
de alguna manera.
Y le cae a Zamora.
Le cayó a Zamora, que era un gran jugador. Y ahí...
De esto estuvo hablando Poli el otro día, estuvimos hablando porque es una liga que Juanito... se va de Valladolid de rodillas porque creía que había ganado la liga. Es esta, ¿no, Pedro? La que se va
sí, correcto. En Valladolid,
sí, exacto.
Jugaba en Valladolid, ganó. Y el partido de Gijón acabó más tarde, como 5 minutos más tarde.
Y le dice, pusimos un fragmento en el que Del Bosque le iba a Juanito y dice, levántate, que hemos perdido la liga, que la ha ganado la Real.
Y una cosa más es, ese árbitro, el árbitro de ese partido, ¿a que no sabéis quién era?
No.
Enríquez Negreira.
¡Oh!
O sea que podríamos decir que alargó 3 minutos para fastidiar al Madrid, no, ni mucho menos.
No, el gol fue dentro de tiempo, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, fue en el 89-40 y tanto, o sea, faltaban 5 o 6 segundos, muy poquito para llegar al 90.
Qué bueno,
pero luego se alargó 3 o 4 minutos más y entonces dije, bueno, pero es una anécdota, una tontería que he dicho, pero al fin y al cabo por rellenar.
Se me ha olvidado sacar, que lo escuché el otro día buscando cosas, la narración de esta liga.
Ah, sí.
que me llama mucho la atención que el periodista que está narrando el partido termina el partido y debe estar narrando abajo porque mete a Ormaechea ya directamente, o sea, termina el partido y mete a Ormaechea, digo, coño, ya estaba narrando abajo el partido.
Es que antes había solo había 2 o 3 periodistas en nuestro caso en San Sebastián.
¿Sí?
Y entonces tenían como libertad, no voy a decir que entrasen hasta el vestuario, pero claro, ibas a Zubieta o a Atocha y solo había 2 periodistas. Sí. Esperándote y tenías que llegar a un acuerdo con ellos para hacer una entrevista. O sea que
bueno,
es muy fácil pensar que Alcorta, que era José Alcorta el que estaba allí en ese momento, el que hiciera la entrevista.
No, pero escucha, es que narró, pero vamos, como si estuviera desde arriba y termina el partido, Ormaechea, digo, termina el partido, ya tiene Ormaechea.
Sí.
Tremendo. Bueno, Roberto, una gran historia de un gran futbolista, un extraordinario futbolista que nos ha hecho pasarlo muy bien y que lo disfrutamos ahora aquí en el tiempo de juego. Roberto, buenas vacaciones, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Pedro, hasta la próxima, que será mañana.
Hasta luego,
hasta luego, chao.